Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hay noticias en la Feria de San Isidro de Madrid, en esta tarde nublada y entre otoñal y lo siguiente. Hay noticia porque se han quedado sin toreros, porque los toros de Ventorrillo y Chospes han hecho escabeche a los 3 de la terna de esta tarde, y de momento Sisto Naranjo, el festejo ha sido suspendido, ¿o no?
Sí, Juan Pablo, ha sido recientemente, ya han anunciado por la megafonía de la Plaza de Toros de las Ventas, que por prescripción médica el festejo quedaba finalmente y definitivamente suspendido. Y es que a la ya comentada grave cornada de David Mora se ha unido una lesión de ligamento sufrida por Antonio Nazaré cuando intentaba un quite en el segundo toro, y otra posterior cogida de Saúl Jiménez Fortes durante la faena de muleta de este mismo toro. Así que suspendida definitivamente esta decimosegunda corrida de la Feria de San Isidro.
Esa es la noticia, es a la última hora, suspendida la decimosegunda de la Feria de San Isidro, los 3 toreros heridos. Esa es la noticia y ninguno de los 3 puede continuar. Y por lo tanto, como acaba de contar Sisto Naranjo, ha quedado suspendida la corrida de toros esta tarde en la Feria de San Isidro. Algo que no es frecuente, pero ocurre. Los 3 toreros heridos. Por si nos faltaba algo en los últimos días, con esto de las expresiones de odio, de exaltación del asesinato y manifestaciones de júbilo tras el crimen de León, tras el asesinato de una dirigente política en nuestro país, hoy la noticia pone otra vez los pelos como escarpias y estremece. Entidades judías de toda España han presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía para que investigue los 17.500 mensajes racistas realizados en la red social Twitter después de el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv, la final de la Copa Europa que ganó el equipo macabeo, el equipo de Tel Aviv, el equipo de Israel. Comentarios antisemitas, en su mayoría apologías del holocausto judío. El ministro de Interior, Fernández Díaz, ha confirmado que la policía también investiga estos mensajes.
Yo me alegro de que haya esas denuncias, porque eso nos permitirá efectivamente que la policía, que la Guardia Civil actúe para limpiar la red de personas que actúan de forma delictiva, incitando al odio, incitando al racismo, incitando a la xenofobia, etcétera, ¿no? Es decir, lo que es delito con independencia del medio en el que se produzca el delito.
Y así zanjamos la cuestión. Lo que es un delito lo es con independencia del lugar en el que se comete. Y perseguir los delitos en la red, en Internet, en la red social Twitter, nada tiene que ver con la libertad de expresión, porque nada tiene que ver con la libertad de información, aquello que se publica y es falso. Porque si es falso y se comete un delito, ya lo dirá su señoría. Y además, del plano legal está lo que emerge en el fondo de nuestra sociedad. Los 4 detenidos hasta ahora, acusados de apología del asesinato y del terrorismo a través de las redes sociales, después del crimen de León, del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, son jóvenes entre 19 y 21 años. Y ha emergido un odio brutal y siniestro. Y ese caso del asesinato de un político del PP, en una venganza personal, tiene ahora otro episodio con mensajes contra los judíos. Judíos a la cámara de gas, el Maccabi, que es el equipo, se dará ahora una ducha en la cámara de gas, y así de terrible todo. Y no le sigo leyendo más, porque ha ocurrido en España. Y no son ni uno, ni dos, ni tres, sino casi 18.000 mensajes. Expresiones de xenofobia, de racismo, de fascismo, de nazismo. Uriel Benguigui es presidente de la comunidad israelita en Barcelona y ha estado en la tarde de COPE con Ramón García.
El delito tiene lugar en territorio español. Independientemente del medio por el cual se hace este delito, en este caso Twitter, que es una empresa americana, ahí pues hay un tema jurídico que sí que, bueno, supongo que los gobiernos, también la diplomacia, pues podría y debería en algún momento actuar. Nosotros ahora podemos poner todas las denuncias que queramos, pero si al final no hay un ejercicio sincero de educación en explicar que todos seres humanos somos exactamente iguales, eso hay que transmitirlo en la educación que recibimos en el colegio.
Este portavoz de la comunidad judía recuerda que ahora los mensajes se transmiten a través de la red, en este caso la red social Twitter, pero que en 1939 había propaganda en papel y en la radio y por las calles que animaba a romper los cristales de los comercios en Berlín, los comercios judíos. El odio no tiene fronteras ni tiempos, ni conoce barreras tecnológicas, existe, y solo se erradica con educación y poniendo en valor en la enseñanza cuestiones esenciales que empiezan por el respeto al semejante y a su libertad. Si no estamos enseñando esos valores, tenemos un problema que emerge por un lugar donde el anonimato es básico para funcionar, porque todo esto se basa en el anonimato, aunque, como se ha demostrado en el caso de León, la policía, y hay más casos, la policía encuentra a los autores de esos delitos de exaltación del asesinato y del terrorismo, que en definitiva es eso, los encuentra también. Internet es un terreno de juego amplio en el que cabe absolutamente todo, como ustedes pueden comprobar en el día de hoy, y es una herramienta que permite muchas cosas, y hay de todo, como en la vida. Por lo tanto, no conviene señalar a la herramienta, que también, que a lo mejor la empresa que soporta esa herramienta, como recordaba el portavoz de esta comunidad israelita en Barcelona, a lo mejor esa empresa norteamericana debería hacer algo por evitar que su herramienta se convierta en un lugar donde se exalta el holocausto judío porque el equipo de uno ha perdido con el Maccabi de Tel Aviv. Campaña electoral. También en las redes sociales, los socialistas han iniciado una campaña europea en apoyo de la igualdad de las mujeres españolas y contra lo que han definido como machismo de Arias Cañete y Rajoy. Bueno, Cañete, como se dice. Cañete. Los principales líderes socialdemócratas europeos han iniciado desde sus cuentas de Twitter esa campaña para que el Partido Socialista consiga en España más votos. Veremos si eso le sirve o no le sirve al Partido Socialista Obrero Español para obtener más votos, porque no tenía nada en esta campaña y ahora tiene algo. Y está basado en el error del contrario. Un error que, como hemos comentado aquí, cometió Arias Cañete el pasado viernes en una entrevista después del debate. Intentó justificar lo mal que había hecho el debate, lo mal que había estado asesorado, diciendo que intelectualmente pues no podía demostrar la superioridad ante una mujer porque le llamarían machista. Bueno, pues por decir eso, le han llamado machista. Ahora contamos en el confidencial de la linterna. Bueno, han llamado, le han tildado y le han montado una campaña. Vamos, que no tiene otra cosa el PSOE que lo del machismo de Cañete. Ahora contamos en el confidencial de la linterna algo más de lo que está pasando dentro del PP con la campaña Arias Cañete, que mañana, y son las 8 y 7 minutos, mañana estará en la mañana de COPE con Buruaga a partir de las 9 de la mañana. El PSOE, a través del número 2 en la lista, Ramón Jáuregui, insiste en el argumento.
Es machismo y clasismo, lo peor. Y yo creo que esto le ha configurado al candidato hasta el punto de convertirlo en un candidato tapado, porque lo están ocultando. Ustedes habrán visto que le están prohibiendo hacer todo tipo de entrevistas, de ir a las radios, de entrevistarse con los periódicos.
Todo tipo no. Mañana estará en la COPE con Buruaga a las 9 de la mañana. Y el viernes, si mi información no es incorrecta, tiene entrevista a los desayunos de Televisión Española con María Casado. Pero mañana, miércoles, estará con Buruaga en la mañana Arias Cañete. O sea que todas no. Todas no. El PSOE insiste en hacer de un mal día una campaña, como dice el número 2 del PP, González Pons.
Todos tenemos malos días. Y hacer del mal día o de alguien una categoría y la razón de ser de una campaña electoral, pues me parece que es ir demasiado lejos. El PSOE se está pasando en el ataque a Miguel Arias Cañete, tanto que empieza a aparecer un ataque impostado, empieza a aparecer un ataque interesado, un ataque electoralista.
La campaña ha entrado en un nivel tan lejano a la realidad de la calle que escuchen el siguiente dato. El debate a seis, entre seis candidatos ayer en Televisión Española, estaba por ejemplo el señor González Pons, el señor Jáuregui y los portavoces de Unión por eso y Democracia, Izquierda Unida, de Esquerra Republicana y Convergencia de Unión, registró un 4,2% de audiencia. Siempre les recuerdo que Eurovisión el 35 y el debate entre los dos candidatos el 9. Y ya no les digo lo que va a tener Televisión Española este sábado con el Madrid Atleti de la final de la Champions, porque en fin, ya el porcentaje del 4,2 ya ni es noticia, si lo comparamos con lo que va a pasar el próximo sábado. Pero bueno, menos de 1 millón de audiencia media. Como media durante la emisión del debate había, pues menos de 1 millón. El minuto más visto, ¿saben cuál fue? El primero. 1.400.000 espectadores vieron el primer minuto. Y les digo que la media estuvo por debajo del millón. ¿Qué pasó? Que pasado el primer minuto, a darle al botón. A hacer zapping. En cuanto vieron a los seis allí sentados, a darle al botón. Los políticos están equivocando sin, no sé si han de darse cuenta o dándose cuenta, que esa es la única duda que me queda. Si se dan cuenta o no se dan cuenta. Bien es cierto que estas elecciones son propicias para la desafección, incluso la rechifla. pero es noticia lo que está pasando en estas horas. Y es noticia que, en el primer minuto, salió todo el mundo pitando. Según lo veía yo, los seis sentados. Cambia el canal. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Una mujer da a luz en una embarcación de salvamento marítimo poco después de ser rescatada de una patera en la que viajaban 52 subsaharianos cerca de la isla de Alborán, en Almería. La madre y el bebé están bien.
En Italia, la Marina ha rescatado a 500 inmigrantes que viajaban en dos pateras cerca del sur de Sicilia. Iban 133 menores y 62 mujeres. En lo que va de año, 22.000 sin papeles han llegado a las costas italianas.
El presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, se ha reunido con la plataforma de afectados de clínicas de toda España a causa de niños robados. Les ha transmitido su cercanía personal y la colaboración de la Iglesia con la justicia en la medida de lo posible.
El PSOE difunde un vídeo contra el anteproyecto de ley del gobierno en defensa de la vida. La plataforma Derecho a Vivir recuerda que la mayoría de los españoles, un 80% según sus encuestas, está a favor de que se proteja la vida del concebido antes de nacer.
La justicia europea avala que Alemania deniegue ayudas sociales a quienes vayan al país solo para buscar empleo o beneficiarse de las prestaciones sociales. La sentencia definitiva se conocerá en unos meses.
Hacienda confirma al juez Castro que Iñaki Urdangarín cometió dos delitos fiscales en la declaración de la renta de los años 2007 y 2008. Habría defraudado más de 240.000 euros.
La Audiencia Nacional ordena restituir en su puesto al hijo de Tejero, aunque le cambia de destino. Fue destituido por celebrar junto a su padre el 33 aniversario del 23F con una comida en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro.
Cataluña es la comunidad autónoma a la que el Estado ha prestado más dinero en los últimos dos años, según asegura la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Recibió más de 24.000 millones de euros.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanza que la economía creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2014. Es el mismo incremento registrado durante los tres primeros meses.
Los concesionarios de coches crearon empleo en 2013 por primera vez desde que empezó la crisis. Jaume Roura, presidente de la patronal Faconauto, ha dicho en la linterna que espera que el gobierno mantenga el plan PIBE.
La policía investiga las causas del incendio de una vivienda en Dos Hermanas, en Sevilla, en el que ha fallecido un niño de 6 años. Dos de sus hermanos han resultado heridos graves.
La cantante Anastasia anuncia su participación en el concierto Por Ellas, que anualmente organiza Cadena 100 a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta mañana Anastasia ha presentado su nuevo disco, Resurrección.
Deportes, el Real Madrid y el Atlético preparan la final de la Champions pendientes de sus lesionados. Todas las miradas puestas en Cristiano Ronaldo y Diego Costa, el portugués, llegará mientras que el delantero rojiblanco lo tiene más difícil.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, encendida la linterna, con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a Marta Ruiz.
Sí, estamos en esas redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linterna COPE. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que el PSOE va a conseguir movilizar al electorado con el mensaje del machismo de Cañete y Rajoy. Hasta ahora las opiniones están muy divididas. Un 50% de los oyentes opina que sí, que va a haber esa movilización. Otro 50% opina que no. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook y en el Twitter de la linterna. El tiempo con Belmont.
Mañana miércoles, paraguas en mano en toda la península. El cielo amanecerá muy nuboso en todo el país, principalmente en el tercio norte, donde las precipitaciones serán localmente fuertes. En Castilla y León, Aragón, Comunidad de Madrid y Extremadura, las lluvias también serán las protagonistas. Se librarán de los chubascos en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, este de Andalucía y ambos archipiélagos. Las temperaturas suben tan solo en las Islas Baleares, litoral de Levante, sin cambios en el resto, y el viento soplará con fuerza en los Pirineos y en el litoral de Alborán.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, circulación por las carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En la Comunidad de Madrid, en la M40, se van a encontrar retenciones desde el Estadio de la Peineta hasta Valdebernardo, en torno a los 5 o 6 kilómetros, circulando hacia el sur, hacia la carretera de Andalucía, debido a un accidente en el kilómetro 14. Hay retenciones también en sentido salida de la carretera de La Coruña, en Majadahonda. En la carretera de Extremadura, en la vía de servicio, en Alcorcón, también en sentido salida, debido a una avería en el kilómetro 16. Ténganlo en cuenta si circulan por estos puntos. En Barcelona, todavía se van a encontrar con tráfico lento en estos momentos en la A2, en San Joan Despí y en la zona de Esparraguera, en las Rondas, en la B10 y la B20 en la ciudad condal, y destacar también la C58 con retenciones en Moncada y Reixac. Precaución en Castellón, en la A23 en Jérica se ha producido una avería, la avería de un vehículo que está cortando parte del carril derecho circulando en sentido Nueno. También hay un vehículo averiado que puede condicionar el tráfico en Lugo. En la A6 en Becerreá está cortado el carril derecho hacia Coruña. En Valencia hay dos accidentes que dificultan el tráfico. El primero en la A3 en la zona de Requena en dirección a Valencia y el segundo en la A7 en Vétera está cortado el carril derecho en dirección a Alicante. Al margen de estos dos accidentes, también en Valencia hay retenciones en la V30 en Quart de Poblet. Y finalizamos en Murcia, donde hay otro accidente en la A30 en Molina de Segura. Está cortado el carril derecho hacia Murcia y provoca en torno a los 5 kilómetros de retención, así que mucha prudencia en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna de la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente es confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Os digo a los dos que mañana a las 9 con Buruaga está Arias Cañete en una entrevista con la cadena COPE.
Yo quiero hablar de eso.
Venga, habla.
Vamos a ver. Nunca estuvo cerrada, nunca, una entrevista ni con Hora 25 de la cadena SER ni con el diario El País. Nunca. ¿Vale? Luego no se ha levantado ninguna entrevista porque nunca hubo una entrevista cerrada ni con El País ni con la 25 de la cadena SER. Hay otra emisora de radio que también pidió otra entrevista al Partido Popular, pero siempre dijo que la entrevista quería que se hiciera con el segundo de la lista, es decir, con Esteban González Pons.
Sí.
Luego tampoco querían la entrevista con Miguel Cañete y por eso no tienen entrevista con Miguel Cañete, porque es que pidieron a Esteban González Pons para la entrevista. Tres, había una entrevista pedida en la cadena COPE, va a ser mañana, y había una entrevista pedida, porque además toca por el reparto de Televisión Española, el viernes con María Casado
en los desayunos.
Luego, no se está ocultando a Miguel Arias Cañete. Y la única duda, y yo he preguntado esta tarde en la sede del Partido Popular...
En la casa de las dudas, he preguntado.
Eso es, y me estaban... es de verdad que es lo único que no tenían tampoco muy claro qué es lo que había pasado, es el tema de EFE, ¿vale?
La agencia EFE
parece que tenía pedida una entrevista y no se sabe si esa entrevista al final se va a hacer o no, pero eso está en el aire todavía, o sea que no está ni siquiera confirmado.
O sea que podría haber entrevista en la agencia EFE.
Bueno. Segunda cuestión, el planning de Mariano Rajoy de esta semana lo tenemos los periodistas desde hace tres. No ha cambiado. Es decir, no es que Mariano Rajoy vaya a hacer más campaña esta semana porque el PP
tenía
quiera
cuatro de los cinco días ocupados.
Estaban, yo la semana pasada ya conté que Rajoy iba a intensificar la campaña esta semana. No tenía nada que ver con lo de y lo contó creo también María Daván en alguno de los reportajes que se han hecho al principio. O sea, es decir, ya estaba previsto que Mariano Rajoy intensificara la campaña estos días.
Sí.
Y además estaba previsto desde el principio que se hiciera una campaña doble, es decir, que Miguel Cañal Cañete fuera por un lado
y
que Rajoy por otro. Y que iban a coincidir, y también lo contamos aquí, el viernes en Madrid en el cierre de campaña.
Bueno.
Pero el resto iban a ir por libre. Segunda cuestión que te voy a contar.
Sí.
Encuestas. Sondeos que tienen los partidos políticos ahora mismo, que tiene el Partido Popular, empate. Está muy ajustado el resultado de las elecciones del día 25. Muy ajustado. Es más, en el PP no descartan incluso que, y no tiene nada que ver con el debate del machismo o del no machismo, porque lo que sí están percibiendo es que puede estar movilizando a esa parte del voto del Partido Popular que se pensaba quedar en su casa. Pero en estos momentos, incluso cualquiera de los dos podría estar por delante.
Bueno, Fernando, tú de la campaña del PP, así rápidamente, ¿qué cuentas?
De sondeos no digo nada porque aunque no comparto a Cato las prohibiciones, pero bueno, ya a ver si luego se van a enfadar. Sí. Una junta electoral central especialmente severa para estas tonterías,
sí,
pero
bueno.
Yo de la campaña, hombre, yo estoy hablando bastante con gente del PP, yo sigo aquí en Sevilla, sigo en Andalucía, haciéndome mis metidas de termómetro para ver un poco cómo está la cosa, y desde luego hay un descontento tremendo con la campaña.
Eso es verdad también, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Vamos, les parece horrible la fotografía de Miguel Arias Cañete, a mí también.
A mí también.
Se ha llenado las redes sociales del, le han puesto de pitufo, con el gorro de pitufo, bueno, ha sido horrible, los mensajes han sido malos. El desdoblamiento de campaña Rajoy por un lado, Miguel Arias de Cañete, ha dado lugar a estos falsos rumores o falsos indicios a denunciando Federico Quevedo, pero es que claro, en fin, ocurre, y por tanto un descontento tremendo. Para colmo, ¿qué ocurrió ayer en el meeting? Que ayer no me dio tiempo a contarlo porque todavía no había ocurrido, pero claro, ellos ya lo sabían.
Sí.
Ayer nada menos que el que fue secretario general del Partido Popular en Andalucía y el que iba a ser candidato, por lo menos era el que apoyaba, yo creo,
María Dolores de Cospedal, José Luis Sanz.
A mí ella me ha dicho que no.
José Luis Sanz, bueno, ella te ha dicho que no, pero es lo que pasó? En ese momento dejó. Pues hombre, ayer realmente la juez que estaba estudiando, estaba haciendo la instrucción de un caso relacionado con prevaricación e incluso cohecho y malversación en el Ayuntamiento de Tomares, del cual el señor Sanz es alcalde, pues pasó el caso al Tribunal Supremo, porque él es senador también, y con serios indicios, y así lo ha dicho la juez, con serios indicios de que ha incurrido en todos estos delitos. Esto ayer, el día en el que el señor Rajoy hacía el acto central de campaña en Sevilla, que ya yo ya lo dije que no era un acto central, que es lleno de ilusión ni de ilusiones, ¿no? Mala suerte y lo que tú quieras, pero en fin, parece que Rajoy ya tenía indicios de que esto iba a ocurrir cuando detuvo al señor Sanz.
Mañana más información confidencial, ¿eh?
Mañana estaré yo en Barcelona, por cierto.
Ya, por eso.
Con el Michel primer ministro, a lo mejor, ¿eh?
Venga.
Con Michel primer ministro.
El francés. Adiós, Fernando Jauregui. Se va la señal. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Estamos en el tiempo de las noticias de la cultura, en la linterna. Antes, un mensaje de Solar de Samaniego.
El Club de Vinos de las Bodegas Solar de Samaniego te ofrece un gran lote de vinos de fábula de sus viñedos de La Rioja Alavesa. 4 botellas reserva 2005 edición limitada fabulista y 4 botellas de crianza 2009 de su finca Musco. 2 de ellas tamaño magnum de litro y medio. Las 8 botellas solo por 65 euros. Envío gratuito y 40% de descuento ya incluido. Llama al 91-353-7463 y recibirás un libro de fábulas de Samaniego de regalo. Regalo. Cofradía Solar de Samaniego. Mucho que contar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La exposición más completa sobre Sherlock Holmes podrá verse en Londres. Informa la corresponsal de la cadena COPE, Begoña Pérez.
Se trata de una exposición de Sherlock Holmes para todos los públicos, desde mitómanos de larga distancia hasta aficionados de nueva adquisición, porque la muestra incluirá recientes curiosidades como el famoso abrigo y la bata de andar por casa del actor Benedict Cumberbatch en la serie Sherlock. Este repaso del Museo de Londres a la iconografía del detective más famoso de la ficción es la muestra más amplia en 60 años y ayudará a conocer mejor sus orígenes y las fuentes de inspiración de su creador, el escritor escocés Arthur Conan Doyle.
Última hora en la cultura. Bueno, relacionado con la cultura. Montserrat Caballé devuelve 500.000 de euros a Hacienda Ramón García Pellegrini.
La soprano catalana ha reintegrado a la agencia tributaria los 508.000 euros que Hacienda le reclamaba por un presunto delito fiscal en la declaración del IRPF de 2010. Tras declarar como imputada el pasado 9 de mayo en su casa, Caballé ha desembolsado los 200.000 euros que faltaban para completar un primer pago de 300.000 euros.
La reina Doña Sofía ha inaugurado esta tarde la Quinta Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11.
Arte comprometido en Centro Cibeles. Daniel Canogar, Miquel Barceló, Juan Muñoz son algunos de esos artistas que participan en la nueva edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11, en la que se difunde la obra de creadores con algún tipo de discapacidad o de aquellos que encuentran en esta su inspiración. María Gutiérrez.
Son cerca de 40 artistas, más de la mitad con discapacidad. Esta edición está centrada en el tema de la diversidad humana, con el el cuerpo como hilo conductor. Merce Luz es comisaria de la muestra.
Aquí exponen en igualdad de condiciones artistas con discapacidad que crean y artistas que no tienen discapacidad pero que utilizan la discapacidad como fuente creadora.
Montajes audiovisuales, fotografías que se pueden tocar, escultura, pintura o actividades complementarias libres de barreras arquitectónicas. La Reina lo inaugura esta tarde y podrá verse hasta el 14 de septiembre.
La Compañía Nacional de Danza cuestiona su continuidad por el conflicto de las horas extras.
8 de cada 10 bailarines de la compañía no llegan a ser mileuristas. Hasta hace poco les pagaban 20 euros por hora extra, pero al haber superado las 60 horas anuales, se acabó ya y solo cobrarán esas horas en días libres, lo que compromete la continuidad de la compañía e incluso el estreno del próximo sábado en el Teatro Real de su nuevo programa. José Carlos Martínez, director de la Nacional de Danza, no se plantea dimitir, dice, pero avisa de que una compañía, si no tiene actividad, no necesita un director.
La cantante Anastasia ha presentado su nuevo disco y ha confirmado su presencia en el concierto Por Ellas de Cadena 100.
Resurrección es el tema que estamos escuchando y que también da nombre a su próximo disco, que saldrá a la luz tras 5 años de silencio y después de haber superado un cáncer. La cantante además ha anunciado su participación en el concierto Por Ellas, el 7 de noviembre, organizado por nuestra emisora hermana, la Cadena 100, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Enseguida el deporte en la linterna con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.